Tomás Iglesias, bienvenido al Living de Tampoco es para Tanto.
Muchas gracias, Toto. Y gracias también, Germán, Fabián. Bueno, y también un placer estar acá al aire de Radio Nacional. Un saludo para todos los oyentes.
Cuando vas a la frontera o te registrás en un hotel y te preguntan oficio, profesión, ¿qué pones?
Y guía de turismo, primero, porque tengo el título ya desde la pandemia. Y por otro lado, digamos que se podría decir que influencer, no sé, porque lo mío,
¿pusiste,
viste, que
influencer
es muy humilde?
¿Alguna vez muy lo humilde. Pará, ¿pero pusiste influencer alguna vez?
No, porque mi título es guía de turismo, obvio. Pero estoy empezando a armar otras herramientas que bueno, me dan un poco este dejo de poder contar lo que a mí me gusta, transmitirlo y a su vez influenciar, ¿no? Justamente, más que nada, acá a los sanmartinenses.
Tommy, conocido como Tommy, empezaste a estudiar guía de turismo, pero ¿fue la primera opción lo que más querías estudiar? ¿O esa carrera, como está acá en San Martín, fue, bueno, está bueno esta propuesta? ¿Cómo fue eso?
Te cuento un segundito. Para eso hay que volver al hecho de que yo no soy de acá de San Martín. Yo soy de Buenos Aires. Y vine acá a San Martín a los 5 años, hice todos mis estudios primarios y secundarios.
Ah, bueno, pero...
Y claro, yo me llegado. Siento de acá, exacto.
Soy sí, llegado, no nací sí, y criado, sí. Pero llegado hace mucho
Tal
tiempo.
Tal cual, hace mucho tiempo, y en ese tiempo crecí un montón el pueblo. Uh-huh. Más allá de eso, justo acá con Toto compartimos que mi anterior casa, si se puede decir, por muchos años fue Radio Fan. Uh-huh. Y desde ahí también tuve contacto con el mundo de la radio por mi viejo, por Fernando Iglesias, que ahora justo hago ahí el chivo, está en vivo en FM del Lago con Frecuencia Modulada, Nica Almagro y Pablo Morales. Cuestión que mi primera opción era también radio, era estudiar locución. Pero,
¿tenés la voz colocada para locutor?
Y bueno, estuve varios años ahí practicando como... digamos, conductor y operador, porque no sí, tengo sí. el título de locutor, pero aficionado.
Sí.
Aficionado.
Tampoco para tanto, ¿da?
No, iba, pero siempre me metí en muchas cosas. Y en eso de gustarme tantas cosas, pude encontrar en la carrera de turismo que también tenías que saber de todo un poco. Uh-huh. Un poco de historia, un poco de recursos naturales, patrimonio, arquitectura, manejo de grupos, ¿no? Idiomas. Y me pareció una linda opción para poder encauzar un poquito este trabajo que ya hacía con la voz y también el contar la narración.
Claro, ¿no? La oralidad.
La oralidad, exacto, la oratoria, en el marco de un lugar distendido, como lo puede ser una Traffic, como puede ser en el City Tour, en el Red Bus que me tocó trabajar, o
en el colectivo rojo sí, londinense sí. que tenemos en San Martín.
Exacto, ese fue mi primer laburo, y es más, tengo poquita experiencia, pero más que nada acá en el pueblo, porque es lo que más me llamó la atención, y de ahí surge un poco la idea de cómo combino ambos gustos. La comunicación y un poco esta labor de guía y los hallazgos que también iba haciendo a lo largo de esta búsqueda de información.
Claro, bueno, ahí decís, la comunicación en el tren de los guías es un programa en vivo que se va armando, en, por ejemplo, en una combi, si estás laburando en una combi con la gente o del modo que sea, pero está transcurriendo y estás brindando información de acuerdo a lo que uno ve, digamos. Es un arte. Además, la gente no debe aburrirse.
Exacto. También. Tiene que poner el cuerpo, como los docentes también, ¿no?
Claro. Exacto.
Y es un poco lo que tiene trabajar con la gente también, ¿no? Que capaz acá en radio a veces no es tan medible.
Claro.
Más allá de que quizás uno pueda tener un parámetro con los mensajes o con la interacción de la audiencia. En el caso de estar trabajando como guía, lo tenés ahí, frente a vos, sí. ¿no? Las personas y el contacto visual y un poco también el hablar con la gente, de dónde viene, si primera vez en San Martín, de qué labura. Okay. Y por ese lado también, más allá de como si fuera un programa de radio, tener todo estipulado, las paradas y las distintas cosas que igual siempre lo vas a decir, la interacción de la gente hace que cada salida sea distinta.
Se me ocurren varias preguntas.
Sí.
Una sobre la duración de los lugares, del tránsito, ¿no? De ir a tal o cual lugar, volvés, digamos, esto que decías, ¿no? De la planificación de las paradas, de ir pensando lo que uno dice, son tiempos que hay que llenar, en definitiva. Uh-huh. Ahí también hay un paralelo con el tema de la radio, sí. Pero ¿cuál es la guía que tuviste que hacer más larga, por ejemplo? ¿De qué hablamos acá en San Martín? Y son, no. ¿Son cosas cortas o no?
Sí y no, a ver, ¿cuánto tardás de acá a Junín de los Andes en auto?
Y una hora, ponele.
Una hora, ponele.
¿Cuántas cosas decís de acá a Junín de los Andes?
Un montón.
¿Sí?
Y sí, sí, porque tenés, lo podés dividir según lo que quieras, según la transición de ambientes entre bosque patagónico y estepa, la historia cambia de repente, de San Martín pasás a otra ciudad, a Junín, la más antigua de la provincia del Neuquén, en el medio estancias, tenés el aeropuerto, ¿no? Los barrios por acá, también las chacras, el origen de San Martín de los Andes, una ciudad, una colonia pastoril de más de 125 años de historia. O sea, tiene un montón, lo podés ir para lo que sea. Y si justo, qué sé yo, ves el Lanín allá al fondo, a la altura del aeropuerto, porque claro, tenés que relevar y ya sabes que aparece ahí.
A la izquierda.
Yo a la izquierda.
Hace poco sí. Lo descubrí a la altura del aeropuerto. Yo lo veía después del río,
claro.
Cruzando, uh-huh. Cuando entras a Huiliches, al departamento de Junín.
Claro.
Y un día no iba manejando, uh-huh. Y miré y lo vi a la izquierda ahí bien plantado.
Tal cual. Bueno, ya lo ves como parámetro. Y si no lo ves... Bueno, si te toca hacer Huechulasquen, ya sabes que el volcán allá con el lago tampoco se va a ver. Es un poco también el laburo actual que estoy haciendo en turismo, en informes, ahora.
¿Ahora te encuentran informes, por
sí,
ejemplo?
Sí, estoy en todo lado, sí.
Estás en todo lado. Muy bien.
Cuestión que también a los turistas es como, che, ¿y qué onda? ¿Cómo está el clima en el Lanín? Porque quieren ir a conocer el volcán, la típica foto. Mis viejos, su luna de miel la tuvieron en esa excursión y no vieron el volcán. Bueno, un poco para hacer de parámetro y ver cómo está el clima allá, puede ser eso. Vas hasta el aeropuerto, ¿ves? Si no ves el volcán, no lo vas a ver más adelante.
Claro.
¿No? Es como algunas cosas, detalles que también hacen al sanmartinense y a alguien que vive acá, ¿no? Así que hay para hablar de todo.
¿Cuántas cosas uno se pierde, no?
Bueno, acá, pero acá. Es un poco otra. Es cambiar la mirada, la perspectiva, ¿no? Y darle lugar a la interpretación, yo creo. Que es un poco también la bajada de línea que tenemos en la facu. Pero por otro lado... Pero,
¿qué interpretarías ahí?
Y depende...
¿La interpretación tuya del ambiente?
Del ambiente o del espacio en el que estamos, o con la gente que convivimos, o del momento histórico que vivimos, uh-huh. ¿No? Porque pensá que un poco la historia, y eso también lo fui viendo con mis investigaciones, es como una radiografía. ¿No? Vos tomás la radiografía y si no la ves a contraluz, te parece algo plano, ¿no? Es que inclusive la historia para muchos es aburrido. Uh-huh. Pero si la ves a contraluz, a la radiografía, podés ver la carne, podés ver lo traslúcido, el hueso, que es la materia dura.
Exacto.
¿No? Puede haber injertos, puede haber algún objeto extraño ahí. Siempre la historia tiene algún cabo suelto, ¿no? Que quizás, más allá de que en un guiado o en el hecho de estar hablando con la gente puede hacer algo muy superficial. A la hora yo de investigar y buscar ciertas temáticas, me he encontrado con baches o cuestiones que por ahora no tienen arreglo, ¿no? Y más que nada acá con la historia de la zona y de San Martín de los Andes.
Claro.
Así que ahí uno se remonta no a los libros.
Lo que pasa es que ahí muchas veces tampoco podés... me imagino yo cuando viene gente de visita que no sabe lo que piensa... Tenés que ir con pie de plomo porque para no tener quilombo, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pero
a
también...
A la hora de interpretar la historia también, que es sí,
también,
¿no?
También, pero bueno, uno como profesional también tiene que ser crítico, brindar todas las posturas o la postura que empíricamente está...
Establecida.
Establecida, uh-huh. ¿Sí? Igual cada uno como historiador o como guía o como inclusive docente marca sus propias... líneas.
Seguro.
¿No?
Sí.
Y como acá también puede ser en radio la línea editorial.
Tal cual,
¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Tiene que ver mucho también con la opinión propia. ¿No?
Bien. Y te sí, da sí. La carrera te da herramientas como para ir maleando eso.
Sí, tal cual.
Claro.
Tal cual.
¿Cuáles son? Dijiste baches y bueno. Tommy, si entran a su canal, tiene varias investigaciones realizadas. Una de ellas que ha explotado, me acuerdo, hace un tiempo atrás, fue películas que se realizaron acá en San Martín de los Andes, sí. Visitas de presidente.
Uh-huh. Buena iniciativa.
Son, digamos, no sé si ahí va mi pregunta. ¿Es todas estas cosas, son dudas que te fueron dejando en la carrera y que vos tomaste, o son iniciativas propias que dijiste, che, acá hay algo para rascar y rasco hasta donde puedo?
Mitad y mitad. Porque por un lado arranco con esta decisión de querer unificar mi laburo de guía, que empezaba recién, y también investigar y contarlo con un canal de YouTube. Entonces dije, bueno, vamos a hacer recopilados, a guionarlo, pero para guionarlo hay que tener la info.
Claro.
Entonces, bueno, hay que ir a buscarla. Y me di cuenta de que había cosas que no estaban recopiladas. Entonces me llevaba hasta un mes armar todo, ¿viste? Y después editarlo. Y así recopilar San Martín en el cine y la televisión, las visitas presidenciales, también la historia de la fotografía acá en el pueblo, los monumentos. Fueron cosas que a mí, por lo menos, me daba cierta curiosidad. Y hoy en día, por Instagram también, estoy haciendo videos más cortitos de cosas que capaz me preguntan a mí y a partir de ahí sale la duda. O también buscar, y como decías recién, Toto, escarbar un poquito en historias que capaz no están del todo recopiladas.
¿Dónde se ve esto, este material que haces?
Mira, lo podés encontrar como Un Guía de los Andes, así, Un Guía de los Andes. En YouTube vas a tener estos como mini documentales que armé. Y en Instagram es más ahora actual lo que estoy publicando ya por lo menos todos los meses.
Más espontáneo, digamos.
Claro,
es
más
el, espontáneo. El método de los reels y todo eso, que es más mano a mano.
Claro, y es por ahí más breve, pero bueno, no por eso nos lleva investigación. Por ejemplo, en el caso de los monumentos, dijiste los monumentos.
Sí.
Creo que nosotros en San Martín de los Andes, no, digamos, más allá del monumento en Plaza San Martín, o sea, como los más visibles, no sabemos muy bien cuántos hay. Y después, ¿hay monumentos que han quedado caídos ahí en alguna obra en construcción? Uh-huh.
Que fueron extraídos de su lugar.
Sí, y dijeron, mira esta, o placas claro. Que dijeron, che, ¿y esta placa de dónde era?
Bueno, por un lado, la fotografía y también los archivos hacen a poder mostrar a un San Martín antiguo que con estos cambios que hemos tenido tan actuales no se han visto. Y en el caso de los monumentos, están ahí como para hacer presencia. A veces marcan, por ejemplo, la presencia militar, la presencia de las escuelas o la presencia turística, como fueron los ciervos, ¿no? Que uh-huh. ahora están en reparación. Y hay otros que los van sustituyendo. O de repente se ha dicho que hay uno que... Y no encontrás nada.
Nada.
Y así me ha pasado en dos casos. Uno... ¿Viste la municipalidad?
Sí.
La municipalidad, tenés la entrada. Y a la izquierda hay un ciervo de bronce.
Sí.
Grande, grande. Que siempre los chicos se cuelgan arriba.
Sí. Bien. Que es como un caballito, digamos.
Tal cual.
Te puedes subir
con
un caballito de
tal
la cabecita.
Bien. Ese ciervo es la década del 90. Lo entregó la familia Swarovski, capaz te suena lo de las joyas, que tienen una estancia muy cercana acá, que es la estancia Mil Rosas, un lugar muy típico para la casa y por eso un ciervo.
Claro. ¿No?
Y se lo entrega como donación a la municipalidad, está ahí todo el archivo. Pero resulta que ese lugar ya tenía emplazado otra cosa antes. Un busto a Güemes, que hizo el mismo autor de Los Ciervos, que vivió acá en San Martín, Pichón Gómez, y que la hostería de los Andes, esos bueyes que están en la subida de los Andes,
sí.
Bien, ese mismo hombre, con esa misma técnica artística, hizo un busto de Güemes muy particular, muy manufacturado, no sé qué, que
desapareció.
Ni noticias.
Martín Miguel de Güemes.
Exacto.
Mirá.
Exacto. Hay un par de recortes de que, bueno, está ahí Gendarmería colocándolo y demás, pero no se sabe dónde está.
No se sabe dónde fue a parar.
Y lo mismo con unas placas que hay en la Plaza San Martín, que las placas siempre se han ido moviendo,
sí.
Más con la última refacción en el 2010, y hay una placa dedicada a Eva Perón, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Hubo alguna vez algún monumento relacionado?
¿A Eva Perón en San Martín de los Andes?
Puede ser.
Porque ella visitó.
Sí.
Es una de las visitas, uh-huh. en el marco de las visitas presidenciales que hubo en San Martín.
Sí,
visitó. ¿Tenés la respuesta?
Y por ahora no. Por ahora no la he encontrado. Ok. La respuesta. Por ahora bien. No.
Capaz que pero, algún oyente tiene la información y nos la puede brindar, ¿no?
Fue hace mucho tiempo, o sea, estamos hablando de la década del 50.
Sí.
Pero es interesante eso, ¿no? Que hay cosas que capaz la gente se acuerda, en el archivo no está.
Claro.
En los libros hay, pero bueno, una parte contada, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de buscar todas las fuentes.
Y para esto, me imagino que irás a los libros que por ahí hay, que son como más de consulta, pero también me imagino que tenés que apelar a las personas, a tratar de llegar a esas personas donde, que estuvieron, o ver si saben algo o alguien, porque con los libros solos a veces no alcanza.
Exacto, inclusive un poco la inquietud me salía de ahí también. Al haber trabajado tanto con la voz y todo esto, los libros me resultaban poco, porque el relato oral es tan grande, tanto de personas que hoy en día están vivas como también mucha gente que se dedicó a recopilarlo, que hay un montón de material, ¿viste? Audiovisual inclusive, que mucho la gente no le da bola, porque le da bola a los libros,
sí,
a lo físico.
Sí.
Bien, pero hay entrevistas recopiladas que bueno, hay que ir viendo. Y sí, libros sí hay muchos. Acá tengo uno en mano. Que
lo mostramos en Nacional,
medio, medio inédito.
En el Instagram, en @nacionalsma. Es. Estamos con Tomás Iglesias transmitiendo en el living. ¿Qué es ese libro?
Este libro es del cincuentenario de San Martín de los Andes, pero es una edición especial que hizo un recopilador histórico acá de la zona, Willy Hasler, que tuvo varios libros, más que nada relacionados a la temática mapuche.
Sí.
¿Sí? Guillatunes del Neuquén y demás. Y este libro del cincuentenario tiene info que otro libro del cincuentenario, que es principal, no la tiene. Entonces, bueno, va, viste, siempre hay más de una fuente.
Ahí es un trabajo historiador.
Sí, un poco eso.
O por lo menos rascar un poquito y no quedarse
es
con...
Es eso, es con, rascar un poquito.
Es muy interesante. Es Tomás Iglesias, un guía de los Andes, así lo ubican en las redes sociales. Acabo de ver ahí rastreando una de las notas que teníamos acá consignadas en la tarea de producción. Algo que no había visto cuando lo repasé, que es la escena de Dibu, de Marcela Klosterboer, en el Hotel de los Andes, por supuesto que antes de que sea incendiado, hasta claro, antes de que se incendie, que está ahí una escena que tenés, que vos compartís.
Tal cual. Es un hallazgo que me habían contado una vez, y hace poquito encontré también un recorte de diario del momento en el que se graba Dibu por acá, 1998.
Sí. Mirá vos.
Así que
un canje alossi que habrán metido hermoso.
Sí, imagínate. Y decía ese recorte que primero la idea era que haya toda una escena de persecución en un rafting, pero ¿cómo dibujás al monito, a Dibu en el medio del agua? Era medio complicado, ¿no?
Sí.
Entonces, por cuestiones prácticas, hicieron esta persecución en un vehículo, porque también meter una cámara en el río, no, imposible. O sea, siempre iba por historias o cuestiones muy descabelladas que al final, por cuestiones de producción o de elección de escenografías, terminaba bajando un poco, ¿viste?
Claro.
La expectativa.
La complejidad.
Exacto. Acá tengo justo una imagen del Hotel Sol, que es antigua, de la década del 70. Es de 1978 y se ve ahí el hotel, hermoso.
Mirá.
En su esplendor.
Sí,
prácticamente.
Sí, tal cual.
Estamos con Tomás Iglesias, un guía de los Andes. Tengo dos cortitas y nos tenemos que meter en el cuestionario que tenemos todos las charlas de living.
Me dan ganas de saber.
Dos cortitas.
Lo que
cuando
quieras.
Vienen tus amigos de visita,
sí,
¿también haces de guía?
No.
O tratar. No, bien. La segunda. Decime top 3 de Tomás Iglesias de los mejores lugares para recorrer en San Martín de los Andes que te vengan ya sin pensar.
Bien. Número 1 sería Casa de Tía Rayán.
Bien.
Pero ir a la casa, ¿eh? Ir a la casa sabiendo la historia.
Sí. Eso no solo ir a merendar, digamos.
Claro, claro, sabiendo la historia.
Bien.
Eso ya es otra cosa.
Sí.
Número 2, yo te diría Paimún.
Bien. Paimún. Me falta conocer Paimún, ¿ves?
Sí, qué muy bello. Lindo, muy lindo. Y número 3, Huaum.
Bien.
Huaum, pero porque tengo cositas pendientes ahí con Huaum.
¿En qué sentido?
Y de un par de entrevistas que tengo que concretar, investigaciones, ¿viste? Tengo que recorrer la frontera, así te lo digo.
Bien, bueno. Mirá,
así que bueno, hay algunas cosas que ¿viste? Al no estar en los libros, uno tiene que ir a campo a buscarlas.
Claro.
¿Viste? Y bueno... y buscar los recursos también.
Así hacen los buenos.
Lo hago solo.
No, claro.
Así hacen los buenos historiadores. Bueno, es hora del cuestionario final de Tampoco es para tanto. Le contamos a la audiencia, a Tomás Iglesias, quien es nuestro invitado de hoy, un guía de los Andes. Estas mismas cuatro preguntas las hacemos a todos los que nos visitan en los cierres de semana aquí en Tampoco es para tanto. Arranca Toto Sureda.
¿A qué momento de la infancia te gustaría volver?
¿A qué momento? Cuando viví en la calle Drury, que estaba todavía de tierra, ahí contra la montaña. Era muy lindo ese momento, porque aprendí a andar en bici, lindo barrio, todo.
¿Qué edad?
Y desde los 6 hasta los 9.
Muy bien. Uh-huh. ¿Qué te da miedo?
¿Qué me da miedo? Y la oscuridad. La oscuridad. Depende en qué aspectos.
¿Qué tipo de oscuridad? ¿La oscuridad lumínica o la oscuridad de la gente?
No, lumínica. Lumínica.
Para develar también.
Sí, también, obviamente. Pero igual uno percibe, ¿no? En el caso de la oscuridad lumínica, yo creo que uno. Todos tienen ese aura para ver dónde está la luz y la oscuridad.
Ahora en el trama están haciendo teatro ciego.
El teatro a ciegas. ¿Y? Que ¿no? Es, todavía no fui, pero es un furor. Quien quiera vaya al teatro a ciegas, pero sin saber nada. Yo no te voy a contar nada. Tenés que ir así.
A sorprenderte.
A sorprenderte.
¿Para qué sirve el arte?
Para expresar y también para generar inquietudes. Creo que por ese lado. Justo mi mamá es docente de plástica. Así
no,
que
pero por ejemplo, en una construcción arquitectónicamente también tenemos arte. En las obras, por ejemplo, recién hablabas de esculturas y qué sé yo. Tenemos ahí cuestiones, ¿no?
Sí, pasa que el arte también puede ser más allá de lo físico, un texto, una forma de pensar, ¿no? Entonces, ya con ir al choque, creo que ya es arte también.
¿Y qué te da esperanza?
¿Qué me da esperanza? Que la poder contar o transmitir desde un lugar genuino se nota. Eso creo que me da esperanza. Tanto sea el laburo que hacen ustedes como lo intento hacer yo, es algo que creo que cuando es genuino, va para todos.
¿En qué momento de la vida aprendiste, si es que aprendiste a decir tampoco es para tanto?
Todavía no aprendí.
Bien.
Todavía no aprendí a decir tampoco es para tanto.
Tomás Iglesias, un guía de los Andes, influencer, guía turístico. Hasta aquí llegamos con las charlas de Living. Siempre proponemos a los invitados que elijan dos canciones. Ya hablamos de Tame Impala. ¿Por qué Cerati y Fuerza Natural?
Mira, por un lado, la letra me remite a esto, ¿no? Del entorno y de poder caminar, ¿no? Pisando fósiles, como dice Gustavo. El hecho de que la tierra que nosotros pisamos está viva y también esconde todo un secreto, toda una historia por revelar. Así que bueno, es caminar con otra mirada hacia donde uno va. Eso es lo que a mí me inspira esta canción.
Gracias, Gonzalo Orellano, por escribir ahí al Instagram.
Un placer, Gonza.
Te mando un saludo. Vamos a escuchar un poquito de Cerati. Bueno, Toto, volvemos el lunes a las 6 de la tarde.
El lunes, buen fin de semana. Pásenla lindo. Gracias, Tomás.
No, gracias a ustedes y, bueno, un placer estar acá en el aire de Radio Nacional.